parece que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita. Colores para la vida.
Está con nosotros el hermano Francisco Manzano, miembro de el albergue pues San Juan de Dios. Decíamos una, y aquí me confirmará padre, esto es una orden, una congregación.
Sí, la orden, ¿no?, hospitalaria de San Juan de Dios.
Correcto. Sí. Bienvenido padre, un gusto que esté con nosotros, porque este diálogo segurísimo llegará pues al corazón de mucha gente y de las personas que deba llegar, pues para que los problemas que ahora mismo está viviendo el albergue puedan ser solucionados. Sin embargo, me gustaría quizás empezar un poco para poner en contexto y poner la atención de nuestro público, si nos hace una reseña histórica breve de lo que ha sido el albergue.
Mire, el albergue en todo el centro de Quito había cantidad de mendigos, era enorme, de tal manera, para que se tomen una idea, que nosotros cuando nos llamaron para esta misión, un poco de ayudar a estos mendigos, nos dieron el municipio un arpón y comenzamos a recoger la gente por la calle. Resulta que en una noche hemos llegado a recoger a 41 personas, terrible, tres veces con la furgoneta, cargá y vení. Entonces, esto es para hacerse una idea de la cantidad de mendigos que venía. En esa época vinieron las hermanas de Teresa de Calcuta y entonces hicieron un asilo en Tumbaco. Uh-huh. Ellos recogen los pobres de los pobres, los que no tienen ni dinero ni familia.
Ya.
Y nosotros recogíamos por la calle los pobres de los pobres. Uh-huh. Entonces nos complementamos mutuamente y nosotros le llevábamos a estas criaturas. Uh-huh. De tal manera que se llenó ese asilo, hicieron otro, también se llenó, y después también Guayaquil, que le llevamos un grupo también. De esa forma disminuyó enormemente la cantidad de mendigos que había. Uh-huh. Y aparte de eso, nosotros lo acogemos a más de 300 personas diariamente.
¿Ya?
Tenemos 361 camas, pero ya se ha desbordado, porque cerraron el hospital de San Lázaro. Algunos se insertaron en su familia, pero otros fueron a la calle.
Claro.
Y al no tener dónde ir, al albergue fueron. Uh-huh. Lo del terremoto, lo mismo. Vinieron también cantidad de personas desheredadas, estaba destruida sus casas, etcétera. También vinieron para el albergue. Luego otras causas sociales motivan el que en la actualidad tenemos un desborde de personas que ya no podemos más. Y esto es una toma de conciencia, porque los mendigos es una, eso es de todo.
Uh-huh.
Y además, el entregarse a ellos es cumplir el evangelio, es un beneficio para uno. Por eso decía San Juan de Dios en el siglo XVI por las calles de Granada: hermano, ¿quién se hace bien a sí mismo ayudando a los demás?
Claro. Hermano, estamos mirando unas fotografías que nos ha traído el hermano Manzano y vemos, realmente es terrible, porque de pronto hay colchones tendidos pues en áreas de tránsito, en áreas administrativas, hablando pues de este desborde del que habla el hermano Francisco, y que no significa otra cosa que dar la oportunidad a un montón de gente que ya están fuera, digamos, de la capacidad de albergue que tiene pues el albergue, justamente San Juan de Dios. Coméntenos, hermano Francisco, ¿hay alguna condición para que ustedes reciban a las personas en el albergue? ¿O
nosotros,
digamos, hacen algún tipo de filtrado, algún tipo de condición?
Nosotros recibimos a las personas de adulta, porque,
ajá,
hay otras instituciones que se dedican a los niños, a madres solteras. Y la única condición que nosotros tenemos es que no vengan ni borrachos ni drogados.
Ya.
Eso no quiere decir que no los recibamos a ellos cuando, ajá, está en situaciones ebrias.
Ajá. Es decir, pueden ser inclusive dependientes de drogas o de alcohol, pero el momento que ingresan al albergue tienen que estar sobrios. Así sería, ¿no es cierto?
Exactamente.
Ya. Es decir, prácticamente es una recepción incondicional.
Claro, prácticamente así es.
Ya. Si nos conversa un poquito, padre, en relación al patrono, San Juan de Dios, porque de allí, entiendo, viene pues el mandato, la misión, la inspiración. ¿Cómo se transmite esos principios que ahora ustedes los practican?
Precisamente él estaba en Granada en aquel entonces, en España. Y fue un día...
Pero él era portugués, entiendo, ¿no?
Era portugués.
Ya.
Y en aquel momento estaba en España vendiendo libros. Uh-huh. Una de las actividades que de las muchas que realizó. Y precisamente se encontró con el amor de Dios a través de una predicación de San Juan de Ávila.
Uh-huh.
Y le llegó al corazón. De tal manera que experimentó tanto amor de todo un Dios que muere por nosotros, que él se salió de la casa, de allí de la iglesia, y empezó precisamente por las calles diciendo: soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador. La gente le tomaban como loco, lo metieron en el psiquiátrico.
¿Ah, sí?
Y allí experimentó la medicina de aquel entonces,
¿ya?,
que era agua fría y latigazos van y vienen.
Híjole.
Cuando él estaba allí, él decía: cuando yo salga de aquí, quisiera hacer un centro donde acoger a las personas necesitadas, a los enfermos, como hermano, como hermano.
Pero entonces lo que le pasó a él fue de alguna manera una exaltación mística, lo que sintió él, ¿no?
Efectivamente, ya. Es que yo pienso eso, el poder penetrar en todo lo que supone de un Dios que viene, se viste de nuestra naturaleza y muere por nosotros, eso tiene que ser así. Yo nada más que lo pienso, porque yo pienso que si yo sintiera eso me volvería loco también, porque es así, ¿no? Tanto
claro.
Amor, tanto amor, es algo que no puede penetrar en nuestra mente.
Ya. Ahora, él algún momento salió, digamos, de este centro y empezó a convertir en realidad su misión, su sueño.
Efectivamente, nada más que salir por las calles de Granada empezó a recoger a los mendigos, a los enfermos, a todos. Y los llevaba a una casa que le donaron allí, uh-huh, en aquel entonces. Fíjese que en una de las cartas que envía a una de sus benefactoras, dice: aquí acuden toda clase de necesidades, manco, leproso, paralítico, tiñoso, niño, anciano, y dice, viandante, y dice, y entre todo hay más de 110.
¿Ah, sí?
Dice, y para esto no hay renta,
ya,
más Jesucristo lo provee todo.
Ya.
Esa es la labor de tanto amor, y tanto se entregó a los demás que en 11 años murió.
Oh, 11 murió. Años nada más.
11 años.
Sin embargo, fue suficiente para sembrar, digamos, las raíces de lo que hoy
de
viene
lo que
a ser
es hoy, la orden.
La orden.
Efectivamente,
¿no?
Y tanto amor tenía que cuando sintió que se iba a morir, fue el obispo a visitarle. Y entonces le dijo el San Juan de Dios. Dice, Monseñor, dice, tres penas embargan mi alma. Dice, pues dímela, que si yo te puedo ayudar. Dice, la primera, el no haber amado a Dios lo suficiente.
Híjole, y aún después de haber hecho lo que hizo, pensaba que no amó a Dios lo suficiente.
Esa es la primera. La segunda eran los pobres que dejaba, los enfermos. Y la tercera, las trampas que tenía. Y sacó una libretita y entonces le dijo el obispo: en cuanto que no has amado a Dios lo suficiente, no te preocupes. Dios suple por ti todo.
Mm.
Y la segunda, los pobres y las deudas, yo me encargo de ello. Y se fue el obispo.
Ajá.
Y ya sintiendo ya que se iba a morir, se levantó del lecho, se puso de rodilla y con un beso a Cristo crucificado murió. Y
oh.
Se quedó así.
Ya.
Se quedó de rodillas dándole un beso a Cristo.
Así lo encontraron.
Así se encontró.
Increíble, ¿no? Una persona realmente que entregó su vida y
con pasión, al
servicio y a la ayuda a los más necesitados en este caso, ¿no?
Efectivamente, eso era un alma para todo porque tenía un amor universal.
Ya.
Universal.
Ahora, nos llama la atención porque estamos hablando del siglo XVII.
XVI, 1550.
Ya, del siglo XVI. Y sin embargo, se registra a San Juan de Dios como quizás uno de los precursores de lo que es la técnica hospitalaria de buena atención. Es decir, se preocupó de depurar los procedimientos, de optimizar la forma de hacer las cosas para asistir mejor a los necesitados, ¿no?
Efectivamente, eres figura en la historia de la medicina.
Ajá.
Se ve en la figura de San Juan de Dios como un innovador.
Exacto.
Porque de hecho allí había unas esteras que prácticamente allí se acostaban todo el mundo en las esteras, eran camas comunes.
Ajá.
O no camas, sino esteras, que es lo que tenían en aquel entonces, y de todas las enfermedades, y él ya intuyó que debería de estar separado unas enfermedades de otras, y empezó en esa selección de separar también las habitaciones,
claro,
y también las esteras estas de cortarla y individualizarla.
Ya.
De tal manera cada uno tenía su estera.
Increíble, ¿no? Estamos ubicándonos en el tiempo, son, no sé, pues 4 siglos atrás, lo cual habla pues de que realmente fue un visionario, ¿no? En esos términos. Y hoy por hoy, la orden aquí en Ecuador, ¿qué estructura tiene? ¿Cuántas personas colaboran? ¿Cuántos hermanos la conforman?
Bueno, aquí tenemos dos instituciones, una en el Valle de los Chillos, que ya es el Centro de Reposo San Juan de Dios, que atiende pues a personas con adicciones, ancianos y después también enfermos mentales. Son estas tres particularidades. Y nosotros, que tenemos el albergue aquí en San Diego, una cuadra antes del cementerio, allí tenemos un albergue, pero con una capacidad, es enorme eso. Pensar en hacer eso hoy día es imposible, ¿no?
Ya.
Cuando estamos pretendiendo que ampliar el comedor, porque no tenemos capacidad para eso, y cantidad de obstáculos que tenemos para el permiso de obra de
no
eso.
No le creo.
Y sin embargo, el haber hecho ese albergue con tanta altura, tiene como 5 pisos,
ya,
tiene capacidad para 300 y pico de personas solamente con las camas. Y después pues todas las terapias que tiene. Está muy, muy bien montado, y por eso precisamente hay necesidad de muchas personas para pues darle una asistencia digna. Y eso es encarece enormemente el coste del albergue, hasta tal punto que ya no podemos tirar, porque pues son más de $15,000 mensuales. Yo digo una cosa, si esta es una labor prácticamente municipal,
¿ya?
Yo le digo al señor alcalde, todos los municipios y al consejo también, que si todas estas 300 y pico de personas salieran del albergue y tuvieran que dormir en la calle, el problema gordo, 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 claro, sería de ellos.
Pero por supuesto.
Porque yo pienso una cosa, que la primera misión de un mandatario es precisamente atender a sus súbditos, en particular a aquellos más necesitados. Y allí los tenemos, los necesitados. Yo pienso que esto merece el que, tomando conciencia de esa responsabilidad municipal y también del Consejo, porque tenemos allí personas de todo el Ecuador, no solamente,
claro,
de Quito. En ese sentido, el poder atenderlo y decir, oye, una partida para el albergue, que nos den 15.000, 20.000, lo que sea, para poder continuar esta labor. Pero en ese sentido, nos ofrecen algunas instituciones, como quien dice, convenios para aumentar la capacidad. Pero si no podemos con lo que tenemos,
claro,
¿cómo vamos a aumentar más? Eso es tomar conciencia de la labor que se realiza, y en esa consecuencia, oye, si nosotros realizamos esa labor, tanto que del municipio, que es la misión que tiene, justo es que no lo reconozca, no que nos halaguen ni nada, sino que nos den una subvención para poder mantener esto.
Hermano, ¿esos $15,000 es el presupuesto mensual de mantenimiento o es el déficit que ahora
tenemos? El déficit que tenemos.
¿Ya?
El presupuesto supera los 30.000.
Los 30.000 mensuales.
Claro.
¿Y cómo los gestionan? ¿Cómo se financian?
Mire, hay el MIES nos ayuda por parte del gobierno, de los más de 300 personas que tenemos, con 35 personas.
Ya.
De esas 35 personas, el resto tenemos que Dios provee, que es muy bueno, a través de uno y de otro.
Ya.
Pero ya llega un desborde que ya, como quien dice,
es decir, el MIES cubre un 10% más o menos.
Un 12%,
ya,
sí,
correcto. El resto lo hacen ustedes por autogestión.
Por autogestión. Tenemos
ya
que ir a todos los mercados, gracias a eso, ¿no? Tienen un corazón grande los del mercado. Y desde el mercado mayorista, Iñaquito, San Roque y también el Santa Clara, todos ellos colaboran muy generosamente.
Ya.
Y con eso un poco nos vamos preparando la comida.
Uh-huh.
Pero prácticamente eso para comer, pero y luego para pagar al empleado, ¿cómo le pagamos?
Empleados, luz, agua,
exactamente,
todo lo que
todo,
son
todo eso.
Implementos.
Yo eso no lo comprendo, que nosotros realicemos esa labor municipal y que, sin embargo, yo creo que el municipio a sí mismo no tendrá que pagar su luz, no tendrá que pagar,
claro,
su agua. Si nosotros estamos haciendo esa labor,
así es,
justo es que no nos pague o que no tengamos que pagar agua y luz.
Si claro, tenemos, de alguna manera subsidiar al menos en lo que es el costo de esos servicios básicos.
Claro,
¿no?
Son como eran 3.900, me parece, ¿cómo era eso? No recuerdo bien. Pero eran 2.900 o 3.900 lo del agua nada más.
Chíjole.
Fíjese que nada más que no es para luchar a ducharse una persona.
Claro.
Si esas personas no tienen dónde ir, no tienen casa, no sé, justo es darle un poco de agua para que se duche.
Claro.
Entonces, pero no es lo mismo duchar en una casa dos o tres que duchar a 300. Eso es imposible.
Así es.
Entonces, se encarece enormemente toda la asistencia motivado por eso.
Ya. Ahora, yo estoy mirando en los centros especializados pues que tiene el albergue, se ofrece terapia física, terapia ocupacional, terapia psicopedagógica, todo eso me imagino que implica pues personal especializado, horarios, turnos, y eso también demanda presupuesto, ¿no?
Efectivamente, cuando nosotros empezamos la actividad en el Tejar, que teníamos allí el arpón, resulta que allí los teníamos hacinados. Eran cantidad de personas que se iban perdiendo y nos los iban trayendo. Y allí lo teníamos hacinado.
Claro.
No lo podíamos decir, váyase a la calle, porque ¿dónde van a ir los pobres? Otra vez nos lo traerían a nosotros. Uh-huh. Entonces de allí los teníamos hacinados. Pero ahora actualmente no. Los tenemos de una forma digna, con todas las terapias que has dicho.
Ajá.
Incluso van a los perros, van a bailoterapia, van a la piscina, van todo. Pero como quien dice, son muchas, e internamente son esas personas las que nos traen perdidas, abandonadas, etcétera,
uh-huh.
y de esas tenemos 53 actualmente.
Uh-huh.
Y nosotros buscamos la familia y las insertamos en su familia.
Ya.
Esa labor también es una labor que, bueno, yo no sé quién lo hará por parte del gobierno, pero el asunto es que nosotros hacemos esa labor y los insertamos. Para que se hagan una idea, en los 10 últimos años se han insertado en su familia 1.800 personas contabilizadas.
Increíble.
Sin contabilizar muchas más, porque nos la trae la policía de perdida y al rato a lo mejor aparece la familia y se lo lleva.
Uh-huh.
Y no se contabiliza. Como anécdota, la última que se le llevaron resulta que ha estado viviendo con nosotros 18 años.
¿18 años?
Y en un programa de la televisión lo vieron allí familiares y entonces, mira, el tío está en el albergue. Vinieron y se lo llevaron.
Increíble.
Algo.
Es decir, a veces hasta por puro extravío, digamos.
Efectivamente.
No llegan a su casa por alguna razón.
Efectivamente.
Y llegan al albergue, en cambio.
Ahora también es curioso porque dentro de la labor, nuestra misión y nuestro deseo, no solamente atenderlo así, sino ayudarle a que ellos se valgan por sí mismos.
Claro.
Y son muchas las personas que se le ayudan pues con bolsa, con caramelo, para que ellos empiecen su negocio y puedan salir adelante.
Claro.
La última no está por aquí, pero vino una chica con un muestrario de pendiente que estaba vendiendo.
Uh-huh.
Y me dice, hermano, ¿se acuerda el que me dio $8 para hacer en un negocio?
Uh-huh.
Dice, pues con esos $8 ya tengo mi negocio.
Increíble.
Entonces, algo increíble. Luego otras personas van a salir también en el comercio.
Uh-huh.
Ahí estuvo el comercio para empezar ya la campaña a tómete en todos los medios de comunicación.
Uh-huh.
Entonces, ellos vinieron para hacer un reportaje y nos van a hacer otro reportaje con las personas que se han rehabilitado
ya
en el albergue.
Eso es
emocionante.
Obviamente, será inspirador, ¿no?
Es hermoso.
Digo, para que no solamente las personas que están dentro piensen que hay una esperanza de que puedan mejorar su vida y ya no depender 100% de la ayuda, de la mano salvadora del albergue, sino que pueden hacer ellos mismos algo por su vida. Y también inspiradora, digo, para el resto de la sociedad, que de alguna manera tenemos parte de la responsabilidad en esto, ¿no? Porque nosotros somos los pobladores de esta ciudad y todo lo que suceda dentro de ella, pues es responsabilidad de todos. Si bien, obviamente, hay instancias, hay autoridades que quizás tienen un mayor poder de poder paliar un poco este tipo de problemática que ahora vive el albergue, ¿no? Hermano, ¿de qué manera se puede ayudar?
Uh-huh. Yo, una de las primeras cosas que veo hablando de la responsabilidad social y,
ajá,
de qué forma se puede ayudar, es que es un llamado lo que le digo a todas las empresas. Ellos tienen una misión y una obligación de su responsabilidad social,
uh-huh,
que eso me ha parecido muy bien. que cada empresa dedique un tiempo o un dinero para esta gestión. Uh-huh. Hay algunas que yo le elogio, por ejemplo, UPS. Uh-huh. Para mí es una empresa modelo, ya. Porque además de habernos ayudado a través de un proyecto de lavadora y de congeladora, etcétera, todo el personal de la empresa tiene que hacer labor social personalmente.
Es decir, como voluntariado,
como
digamos.
Como voluntariado. Ya. Eso es una empresa de los que hay. Y eso dignifica a la persona. Porque figuraros vosotros que todo lo que el sueldo que vamos a tener se gasta y ahí se queda. Pero si nosotros hacemos una entrega a los demás, eso tiene lo que yo lo manifiesto como el gran tesoro del Evangelio. Uh-huh. El gran tesoro. ¿En qué consiste este tesoro? Tiene varias facetas. La primera faceta es el bien que podemos hacer a los demás. Para esto tenemos precisamente la campaña que es débito bancario.
Ya.
Es decir, tenemos unos folletos y eso, que ahí se apunta cada uno, y aunque sea solamente con $5, nuestra meta ahora estamos precisamente para conseguir 3.000 uh-huh. suscripciones. Y ya. De esa forma un poco contribuir la parte económica. Uh-huh. Pero este tesoro no solamente es ayudar a los demás, no. El tesoro es para ti, hermano, que me estás escuchando. Lo que te lo digo al corazón y de corazón. Y es precisamente, es un tesoro ayudar a los demás. Figuraros vosotros, yo comparo al ser humano como un embudo. La persona humana siempre quiere más, siempre quiere más. Uh-huh. Si uno marca, o sea, quiere llenar este embudo de dinero, pues quiere decir que el embudo, como queremos más, se va abriendo cada vez más. Uh-huh. Y necesitamos más cantidad de dinero para llenar el embudo y para ser feliz. Pero por mucho que queramos llenarlo, siempre hay insatisfacciones. Uh-huh. No se puede llenar. Sin embargo, viene Jesucristo, esto es como una esclavitud, porque no nos dejan ser libres. Uh-huh. Hay un letrero por ahí que dice, era tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solamente tenía dinero. Y es verdad, cuando uno tiene, no es que tenga, uh-huh. sino que el dinero le tiene a uno.
Así es.
Yo he visto morir algunos conocidos también míos. Qué cosa, me da una pena grande tener dinero. Y yo le decía, haz todo el bien que pueda ahora. ¿Qué ahora ni ahora? El dinero no le dejaba ser libre. Murió. Y luego los sobrinos y eso se pelearon.
Así es.
Igual como siempre.
Eso es una historia de siempre, ¿no?
Pero fíjense, eso es una esclavitud. Uh-huh. Sin embargo, viene Jesucristo y siendo el creador de todo, el que nos está dando la vida a todos nosotros, viene y dice, yo no vengo a que me sirva, yo vengo a serviros uh-huh. y a dar mi vida por vosotros. Y esa es la libertad del hombre cuando viene a servir. ¿Por qué es libertad? Porque ya mi mente no está queriendo más. Uh-huh. No, sino viene para abajo. Cuando el embudo va para abajo, se estrecha, uh-huh. se va estrechando. Y la persona es feliz y no necesita tanto uh-huh. para ser feliz. Por eso es el camino de Jesucristo. Y encima de eso, de ser más felices, el Señor nos ofrece el 100x1. Y nos va preparando para la vida eterna. Figuraos vosotros cuando vino el Papa aquí, uh-huh. nos decía todo. No olvidemos nunca que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Uh-huh. Regalo gratuito para darlo gratuitamente a los demás. Pero hagámonos un examen, hermanos, ahora que me escucháis. Hagámonos un examen, ahora que tenemos vida y posibilidad de cambiar nuestra vida. 24 horas tiene el día. Este tesoro que Dios lo he recibido para los demás, ¿cuánto lo dedico para los demás y cuánto para mí? Tantas horas para mi dormida, tantas horas para mi comida, tantas horas para mi trabajo, tantas horas para mi diversión, tantas horas para mis vacaciones. Oiga, y lo que tenemos es de los demás y lo haremos fructificar esos talentos cuando los damos a los demás y seremos más felices cuando los damos a los demás. Por eso el albergue, eso es, yo lo catalogo como una gran universidad, uh-huh. donde se aprenden valores, donde se crecen los valores internos, que son los que nos dan vida ahora uh-huh. y después en la posteridad.
Qué bueno que con esas palabras, hermano, llegue usted pues al corazón de mucha, mucha gente que de muchas maneras puede ayudar. Aquí tengo yo una información que puede ser a través de un aporte económico. Ya ha mencionado el hermano pues que hay un formulario que usted lo puede llenar, inclusive para que sea un débito automático y el valor desde $5 en adelante. Quien esté pues en mejores posibilidades puede hacerlo en mayor valor. Y eso no sabe pues cuánto el albergue lo puede utilizar en pos pues de prestar todos los servicios a las personas que llegan allá y que prácticamente no tienen nada. También puede hacer usted donaciones especiales, es decir, si por alguna circunstancia ahora mismo está en mejores posibilidades, bueno, pues puede acudir al albergue San Juan de Dios. Puede también donar combustible, diésel y gas, que me imagino que son los que más se consumen allí para prestar todos los servicios. Puede apadrinar a un albergado, que esta es una fórmula bonita porque inclusive se puede entablar pues una relación personal directa con el albergado y de esa manera tener también satisfacciones uno, ¿no? Puede trabajar en el voluntariado, de hecho hay muchas tareas, muchas labores que allí le viene bien al albergue pues sumar manos, ¿no? Para poder realizarlas y también desde luego puede, si tiene el corazón y la voluntad, pues puede inclusive entregarse, ingresar a la orden para dedicar toda su vida, todo su tiempo a ayudar al prójimo, ¿no? Por último, dice esta lista, pues hasta con una oración se puede apoyar esa obra, si acaso no está en sus manos hacerlo materialmente, ¿no? Aquí hay números de cuenta, por favor, tomen nota. Si es que las palabras del hermano Francisco ha llegado a su corazón, tome nota de esta cuenta del Banco del Pichincha. Es cuenta corriente 306-7841-704. Repito una vez más, Banco del Pichincha, cuenta corriente 306-7841-704. Y hay otra cuenta corriente en el Produbanco, cuyo número es el 206-1279. Una vez más, 206-1279. Está en sus posibilidades ayudar, pues hágalo, el albergue San Juan de Dios y sobre todo pues las personas que se benefician de ese trabajo, de esa labor, se lo van a agradecer. Hermano, nos encantaría continuar hablando. Quizás podemos pactar algún otro momento para continuar en este diálogo y así mantener recordatorios frecuentes, digamos, a nuestro público. Porque esta es una tarea que no termina nunca, ¿no? La sociedad actual, lamentablemente, genera pues este grupo de marginados que ocupan de pronto los lugares urbanos, como bien dijo el hermano Francisco, que de alguna forma se convierten pues en una labor y en una misión y en un compromiso para las autoridades que no siempre alcanzan a cumplir muy bien ese compromiso, pues, y para eso están organizaciones, órdenes como las de el Albergue San Juan de Dios. Hermano, muchísimas gracias por estar acá. Nos quedamos con el mensaje, sobre todo, pues, y con la disponibilidad de recordar y de repetir este mensaje las veces que sean necesarias.
Yo le agradezco mucho a Radio Católica por esta apertura, porque ha sido como el inicio, ¿no?, de esta campaña, juntamente con el comercio, que también nos va a hacer su seguimiento. Y le agradezco enormemente que continúe, ¿no?, en esa cuña radio que tienen ahí de radio, para que nos recuerde, ¿no?, que allí tenemos una crisis que entre todos yo creo que lo vamos a superar, porque el jefe de esta campaña es Jesucristo. Nosotros colaboramos y trabajamos todo lo que podemos, pero con su ayuda él abrirá los corazones, sobre todo en las empresas. También nos ofrecemos a ella para ir para allá, proyectarle un video de las actividades del albergue y también de dialogar nosotros con ellos y llevarle este tesoro. Mira que la vida se nos va. Cuanto más bien hagamos, es lo que nos vamos a llevar.
Exactamente, ¿no? Bueno, agradecemos mucho al hermano Francisco Manzano del albergue San Juan de Dios que ha estado con nosotros.